aceptar. Aplican términos y condiciones.
Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Te busco por la distancia, con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Y solo encuentro el recuerdo que me dice entristecido que no volverán los besos que volaron al olvido.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Está cantando Aura Matilde Díaz. Simplemente Matilde Díaz, cantante colombiana, interpretó boleros como este, que se llama Te Busco, Porros. Había nacido en San Bernardo, Cundinamarca, aunque ella siempre reconoció ahí con Onzo en el Tolima, porque allí transcurrió su niñez y para ella fue el sitio de nacimiento. Falleció en Bogotá a los 77 años, hizo una gran pareja con Lucho Bermúdez, sentimental y musicalmente. Matilde Díaz, Te Busco. Muy bien. Hola Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos y bueno, si esta canción de verdad nos permite discurrir un poco y transcurrir como en una coyuntura de sosiego, de tranquilidad, porque todos los días escándalos, corrupción al rompe, un asedio que no conoce un instante de tregua.
Así es.
Así que gracias por esta música, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, hombre?
Pues sí, ahí defendiéndonos en la vida. ¿Cómo vas? Bien. Bueno, Martín.
Ya
empezó la semana y ya está cansado. Claro, venía acostumbrado que el lunes era asueto, ya no. Señor, vamos a proceder con el numeral, por favor.
El numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, es que el tema del fútbol femenino es importante en este momento. Y la pregunta para los tuiteros y los oyentes es muy sencilla. ¿Cuáles son los equipos que sí quieren que se juegue la Liga de Fútbol Profesional Femenino y cuáles, por diferentes razones que esperamos conocer, no quieren? Aunque yo creo que la presión ha sido enorme después de ver el suceso que significó el comienzo de la Copa América con un brillante triunfo de Colombia, que hoy vuelve a jugar contra Bolivia. Y es inatajable, Martín, la popularidad que va adquiriendo el fútbol femenino. Y entonces los entes ya se dieron cuenta de que no se pueden seguir, ¿no? Escabullendo el compromiso.
¿Qué equipo atacante Colombia, ¿eh? ¿Qué equipo tan propositivo? Ganó 4-2 a Paraguay, gran partido de Montoya con 2 anotaciones, y de Ramírez y Vanegas. Y hoy a las 4 de la tarde tendremos Paraguay-Chile en Cali, en el Pascual Guerrero, y a las 7 de la noche Colombia-Bolivia, también en Cali, en el Pascual. Bueno, recordemos que Brasil le ganó 4-0 a Argentina con goles de Adriana, de Vía Sanerato y de Viña. Y también decirles que Ecuador vapuleó a Bolivia 6-1 con partidazo de Bolaños, que es una de las figuras de esta Copa América. Y Venezuela, pues que le había ganado a Uruguay 1-0 con gol de Castellanos en Armenia.
Hola, Martín, ¿no quedará mejor decir la Bolaños y la Castellanos? Pues no sé, de pronto alguien dirá no, como dice Martín, pero como es fútbol femenino, gol de la Castellanos. Pero bueno, Martín, mientras aclaramos ese término o ese estilo, hay tantas cosas, pero quería al comienzo del programa, pues hombre, lamentar la desaparición de Gabriel Chaparro, un lateral izquierdo que fue campeón con América en el 79, en el 82 y en el 83. Él jugó para el América en total 386 partidos. Ahí se incluyen 20 que hizo de Copa Libertadores. Tuvo también paso por el Deportivo Pereira. Falleció ayer víctima de un infarto en Tuluá. Gabriel Chaparro, que era lateral izquierdo.
Lo vi, lo vi.
Muy buen rendimiento.
Claro, campeón con América en el 79, en el 82, claro, en el 83, en el 84, en el 85.
Jugó mucho.
Y en el 86 ya estuvo en el Pereira, lateral izquierdo, rendidor.
Muy bueno, sí. No era brillante, pero era muy bueno para el equipo. Y fue una de las, digamos, de las figuras que encontró Ochoa Uribe para armar aquella línea así defensiva, es, donde estaba Macuco Alegría, estaba Pascutini, Reyes,
Jorge Porras,
Chaparro, pero el primero fue ese grupo que estoy mencionando, y a espaldas de ellos trabajaba Carlos Gay.
Al Pitillo Valencia le traían laterales y siempre se imponía el Pitillo, entonces por la izquierda a veces ponían a Porras,
sí,
que era derecho, pero también Chaparro. Luego sube Ampudia después del sudamericano del 85 tan exitoso, y empieza a jugar un poco más Jairo Ampudia, y ahí sale Gabriel Chaparro para el Pereira.
Exacto, pero el caso que mencionas de Pitillo Valencia es el mismo caso de Zape. Le traía a Alex Goraya, arqueros argentinos, y al banco, mijo, porque el no Pitillo, le quitaban el puesto al hombre. Yo,
el Pitillo crédito de Jamundí,
sí, señor. Bueno, Martín, ¿por dónde arrancamos? No, iniciemos, Martín, con una pregunta de Ignacio Forero. Perdón, antes de Ignacio, está William Galvis desde Melbourne, y la pongo primero porque es de actualidad en este momento. Él dice, mire, estamos acá expectantes por el partido que va a jugar el Manchester United contra un equipo local, y otra el Crystal Palace, en fin, por una pretemporada. Pero aquí todo el mundo espera que esté Cristiano Ronaldo con el United. Lo último que sabemos es que el Manchester le dio plazo hasta el jueves de esta semana, pues para que se integre a los entrenamientos y a la pretemporada. Eso es lo último que sé por este lado, Martín, ¿o hay otra novedad? ¿Cuál?
No, pues hay dudas, porque él quiere jugar Champions.
Ah.
Y hay muchas críticas de ya varios hinchas del Manchester United que lo están, pues lo están calificando de, como dicen en España, de pesetero, que solo le interesa el dinero. Hay recriminaciones,
sí,
por esta situación, porque él además está pidiendo unos bonos extra y en una negociación mayor para quedarse. Entonces sí, esto lo ven bastante mal. Vamos a ver entonces qué va pasando con Cristiano.
Bueno, Martín, vamos a adentrarnos en el fútbol de la casa, de las primeras fechas, fue porque hay una cantidad de equipos que todavía no debutan, pero bueno, espero que esta semana se vaya normalizando el asunto, ¿no te parece? Bueno.
Sí, Hernán, pues falta Bucaramanga, falta Río Negro, falta Cali, falta Jaguares.
Que no han debutado, ¿no?
No, señor.
¿Cierto?
No, señor.
Bueno, para ser regañado. No, señor.
Entonces,
no.
Hernán, pues a ver, Envigado América, ¿te lo viste? 0-0.
No.
¿Te doy un resumen?
Sí, a ver, ¿quién se destacó? Porque vi que el mejor jugador, según las distinciones, fue Juan García, el defensa, ¿no? El defensa, sí, del América.
Sí, García, Ever Valencia, me parece que entró bien, que es el reemplazo de Yasser Asprilla, que ya llegó al Watford.
Ya.
Ever Valencia, un jugador que fue el Medellín, que estuvo en el Bucaramanga, ahí llegó, me parece que le dio un poco de fútbol al Envigado. 0-0, sí, quedó. Y Millonarios 1, Pasto 1.
Sí.
Empezó bien con Luis Carlos Ruiz, con gol, para eso lo trajeron. Salió Bernardo Cuesta, ¿viste, Hernán? Que lo podrían traer, el de Melgar.
Espérate un momentico. Hay una queja y un reclamo que, por lo que leo, es totalmente válido. Muchos oyentes recordarán a Hermenegildo Segrera, el Mene Segrera, jugador samario que fue de mucho éxito en Millonarios, en el Unión. Resulta que Hermenegildo Segrera, pues ya retirado, tiene su propia escuela de fútbol. Y de esa escuela de fútbol salió Luis Carlos Ruiz. De ahí salió él para el Junior de Barranquilla. Y uno de los Char, de la famosa familia, creo que Antonio se llama, se le olvidó pagar los derechos de formación a la escuela de Hermenegildo Segrera. Hermenegildo Segrera ha dicho varias veces: hombre, señor Char, mire, cumpla con lo que está escrito por FIFA y todo, pague los derechos de formación de Luis Carlos Ruiz. Y no ha habido poder humano de que Char se meta la mano al drill. Aunque sea, le digo yo a Char, aunque sea pagarle con mercados de Olímpica, pero pagar la deuda, porque son derechos de formación del jugador, Martín. ¿Cómo te parece?
¿Ah? No, por supuesto, tiene derechos según FIFA, además.
Claro. Sí.
Entonces, es una situación que, verdad, merece la atención, el hombre, foco, para que se dé la justicia, ¿no?
Y te voy a decir, gracias a un exjugador, amigo mío, Fernando Fiorillo, el médico Fiorillo, fue el que me mandó, me dijo: mire, le mando esta historia para que usted vea, hombre, cómo es el fútbol en Colombia. Char, estás a 90 kilómetros de Santa Marta o a 60, manda un carro de Olímpica, llévale mercado o paga la plata que corresponde, hombre. No, yo no entiendo por qué son así, hombre.
No, ¿ah? ¿Por qué? ¿Verdad? Fiorillo de la época de Amin Bolívar, ¿no? De
claro.
La Night, de ese, Junior con Galván. Sí.
Pero te digo, Fiorillo, si no es por Fiorillo, no nos enteramos de cuál es el reclamo de Hermenegildo, y es por un jugador que era de su escuela, que se fue al Junior, que después pasó a Nacional, que después llegó a Cortuluá, que ahora está en Millonarios. No tiene nuestro equipo mencionado la culpa. La culpa es del señor Char, que en su momento era presidente del Junior, recibió al jugador y se le olvidó pagar lo que exige la ley deportiva de la FIFA. ¿Así?
Sí, de verdad, y viviendo con zozobra, ¿no, Hernán?
Sí, hombre, no hay derecho.
Una gloria del fútbol, porque pues...
¡Hombre!
Así es.
Pero bueno,
A ver, qué congoja, qué angustia esta situación. Tanto que podrían hacer, ¿no?, estos dirigentes, con todas las posibilidades, con todo el poder.
No, pero con... pues, Martín, y con toda la plata que tienen, hombre, sí, no se van a llevar. Yo iba a poner una canción para hablar de él, Sin Corazón en el Pecho, porque el hombre no tiene corazón. Sí. Bueno, Martín.
¿Qué cosa?
Hola, debutó.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, no, Millonarios Pasto, ya me dijiste. Te iba a decir, hombre.
No, pero Pasto, gol de Boni.
Ah, del uruguayo, ¿no?
Sí, un zurdazo abajo, Hernán, pegó en el palo y se metió. Un jugador que en el primer semestre pues dejó muchas dudas, pero bueno, ahí entró, hizo gol. Y muy bueno, además, buena definición del uruguayo Boné, un extremo izquierdo, sí, del uruguayo.
Es cierto. Ahora, Martín, hay muchos reclamos. Mira, hay muchos reclamos de la parcialidad de Millonarios. Reclamos, ¿por qué? Porque dicen, hombre, el equipo está muy previsible. Es decir, no hay, a excepción de Ruiz, no hay mayor diferencia en el plan de juego. Eso es lo que le dicen, le critican a Gamero. Hoy se asegura que Cataño, el del Tolima, viene para Millonarios, y Sosa, el venezolano, va para el Tolima. Es un trueque, un canje, pues. No sé si será pues lo que la gente esperaba. ¿Vos me dijiste de Bernardo Cuesta o fue que me pareció?
Sí, es un jugador que quiere Millonarios.
Veterano, el jugador
argentino que está en que está en Melgar. Pues buen jugador, es muy goleador y le ha ido bien, sobre todo en Melgar, porque él estuvo en México, le costó muchísimo también en Colombia, en el Junior, pero donde sí, de verdad, le ha ido muy bien es ahí, ¿no? En el
sí,
Perú.
En el
por
Perú.
Acá tengo. Mira, él tiene 33 años. de las divisiones menores de Unión de Santa Fe, ha jugado en Tiro Federal, en Melgar, en Strongest, volvió a Melgar, en Junior, en Huachipato, volvió a Melgar, estuvo en Tailandia, estuvo en Puebla de México y volvió a Melgar. En Melgar tiene un promedio de 0.50, es una locura. Pero en Puebla, por ejemplo, en 12 partidos hizo un gol, en Junior en 23 partidos hizo 4 goles. Ese es el jugador, vamos a ver si se da, ¿no?
Pues
ese no es fácil, bueno, pues.
Pero tenés a Ruiz.
Vamos a ver en qué va eso.
Y pero entonces es que va a cambiar el módulo de juego Gamero.
Pues hombre, son dos hombres con gol.
Son goleadores.
Y Cataño, pues sería como un reemplazo de Silva McAllister, o también podrían jugar juntos. Y está Ruiz también, ¿no?
Bueno. Martín, vi.
Entonces acá estoy viendo que, a ver, cómo va adelantada la situación con Bernardo Cuesta.
A ver.
Ya en Perú dicen que el interés es muy fuerte.
Sí.
Y es muy determinado por parte de. Ahora, Cuesta tiene contrato hasta diciembre de 2024.
Y Cuesta tiene partidos de Copa Suramericana todavía. Que Melgar clasificó. Ese es el.
Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen liquidez para subirle el contrato, o quién sabe. No, no está fácil, pero ese jugador es el que intenta tener.
Muy bien. Años.
Es una decisión, bueno, también del jugador, habría que ver, ¿no?
Sí, vi el partido de Nacional con Cortuluá. Es una formación, pues, juvenil. Ahora,
muy juvenil.
Yo no creo que haya reproche porque haya puesto Hernán Darío Herrera este grupo, porque al fin y al cabo Nacional es campeón y ya tiene cupo, ¿no es cierto? Entonces,
sí.
A veces se dan esas posibilidades, ¿no?
Nacional, penal, que fue y cobró Mejía, y el penal de Mercado fue penal, falta de Marquines, buen arquero, el de Nacional, pero pues cometió el error, y 1-1, Tolima-Medellín 1-1, Hernán, buen gol.
No, y Santa Fe, la Equidad 2-2. No, mano, empate.
Sí, no, ese partido lo dejé para lo último, para ya ir redondeando e ir sacando conclusiones e ir intercambiando en una especie de debate.
Mira,
contigo, pues, lo que sucedió.
Aquí no hay debate, porque el golazo de la fecha, que vi yo, lo hizo Matías Mier de tiro libre en el cierre del partido. Pasó, pusieron la pelota cargada hacia la zona derecha. Mier es zurdo, montaron la barrera.
Correcto.
Sí. Román, el arquero, montó bien la barrera, no creo que tenga culpa. Y pasó por encima de la pelota Moreno y vino y le metió el zurdazo con curva a todo el rincón arriba. ¿Oyó?
¿Sabes qué pasa, Hernán? Que una parte de la barrera de Equidad que no saltó. Entonces, a otra parte que sí saltó y pasó preciso la pelota. Por el que no saltó y se clavó.
Sí, pero te voy a decir que el que sí saltó y se elevó fue el arquero y no llegaba, porque la puso donde era, en todo el rincón. A uno siempre le dicen, si la barrera, si el gol entra por el palo que la barrera estaba tapando, se le puede echar culpa a la barrera, no al arquero. El arquero se tiró, a ver, no llegaba y, pues, y no llegó.
Hacemos Equidad de haber erigido esa especie de parroquia para contener a Santa Fe, no pudo detener el remate de Neider Moreno, el gol de la fecha puede ser, un obús, un proyectil.
También.
De verdad.
Y bueno, goles.
Un golazo con comba.
Pero como decís vos, vamos redondeando, una mano de empates en la primera, en la retaseada primera jornada, porque faltan partidos, o faltaron, pues. Señor,
sí, no,
este mensaje. Aquí escribe Diego Armando Rincón. Sobre el caso de Millonarios dice, mire, Gamero, el equipo de Gamero puede tener la pelota 80 minutos, pero tiene una contundencia del 5%. La falta de ganas, de dinámica, de agresividad. Bueno, yo simplemente digo que es muy previsible el juego de Millonarios. Ya uno sabe que van a tener alta posesión, control de juego, la pelota, pero carecen de lo más importante. Contundencia para definir. Ese es el problema. Martín, ya. Y claro, y le caen que Perlaza ya no va más, que no va más, que esto y lo otro, que se va a Vargas, que... Pero el equipo, claro, tiene un formato que viene desde hace rato, pero a ese formato de Millonarios le falta contundencia. Ahora, está Ruiz, que ha hecho 2 goles en 2 partidos, ha aportado, pues, sí. Y como dice Martín, vale, de pronto llega, viene ese otro Cuesta y sirve, ¿no?
Tiene dinamita, él tiene pólvora. Ahora, sí. A Millonarios y a todos los equipos los van estudiando y les van neutralizando la cantaleta futbolística, ¿no? O la diatriba futbolística. Bueno. Entonces se la van a contener, se la van a estudiar, la van a romper y así hizo de alguna manera Pasto, ¿no?
Así es. Bueno, Martín, hombre, tiene que ver con un jugador colombiano. En Argentina hubo un partido donde San Lorenzo Almagro en su casa le gana a Boca Juniors, que viene mal, como viene mal River. Los dos equipos de ruido están mal en resultados. Pero en ese partido se presentó un incidente que todavía no se ha calificado por parte de las autoridades, porque no se sabe si van a calificarlo como racismo, que creo que no es, xenofobia, creo que no es, porque en el cántico que entonó todo el público, y voy a leer, bueno, decía, el cántico decía, borombón, borombón, el equipo del violador. No sabemos que se estaban refiriendo a Villa sin mencionarlo. El equipo del violador es el equipo de Boca. Entonces las autoridades en Argentina, Martín, ahora que están tan acuciosas de imponer multas y mal comportamiento, por cánticos, este cántico no lo han podido calificar. ¿Cómo lo calificarías, Martín? ¿Cómo?
Lo que pasa es que él está en proceso, ha habido juicio, y dicen que ha habido lentitud, ha habido elefantiasis ahí, pues, sí, con esta situación, Hernán, y está, pues, simplemente habría que esperar un veredicto. Igual, pues, sí, es algo bastante fuerte. No pensaría que Boca haría todo para que sancionaran a San Lorenzo, pero pues igual en esto pues tendrá que esperar qué medida toman. Boca es muy poderoso.
Ahora
es el equipo más poderoso.
Martín.
Y River también, son poderosísimos, sí, jugadores, sí, de ellos, y Racing y jugadores de ellos.
No, está bien.
Que la ley va muy despacio, ¿no? Con las situaciones que están viendo,
sí, pero
jugadores de Racing, River y
Boca. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que esto que se presentó y que seguramente va a ser copiado por otras hinchadas en el futuro, va a obligar a Boca, a tomar una determinación con Villa. A decirle, mire, no lo vamos a utilizar más hasta tanto no procedan esos juicios, porque si no, de aquí hasta que salga el juicio, y si se demora más tiempo, pues más cánticos van a haber, Martín. Entonces, pusieron a Boca donde no quería llegar Boca. A que tengo que tomar la decisión, ¿sigo jugando con él o sigo con él? Sin él. Es complicado, ¿no?
Sí.
¿Te parece?
Sí, hasta ahora pues no ha habido pues una declaración, a ver qué van a hacer con esto, ¿no? Porque si es un insulto de todo el estadio a un jugador que está en proceso de juicio. No ha habido una determinación, un veredicto.
Martín, mira que esas observaciones sobre Millonarios tienen eco. El Franco escribe, el hincha de club grande espera que el plantel esté a la altura. Uno no entiende cómo Sherman, Dairo, Pons, Marrugo lleguen a clubes que no tienen el poder azul y hacen tremendos aportes. La gestión financiera de Millonarios se aplaude, la financiera, pero la futbolística, ¿qué? ¿Ves? Es que ese es el problema, Martín. Además, para acabar de completar y enrarecer el ambiente, Gamero en la rueda de prensa sí dio a entender que Millonarios había tenido acercamientos con Castro. ¿Te acuerdas que habíamos dicho de Castro, el del Pereira?
Sí, sí.
Que sí han tenido, sí, acercamientos.
Pero cuando Millonarios había dicho que no.
Por eso, la directiva había dicho que no había ningún, y resulta que sí habían hablado con los jugadores. Entonces uno dice, bueno, pues entonces, ¿con qué se ganan con decir no estamos hablando, pero sí estamos hablando? ¿Para qué? Yo creo que ahí sí,
ahí la
el señor Serpa y compañía se equivocaron.
¿Ah? Una declaración de Gamero que contradice con la de los directivos, pero
por eso.
No me imagino que esto sea tan grave y simplemente van a continuar y pues
sí, Gamero, pero entonces,
pese a todo, ha hecho un buen trabajo, no le han traído de verdad.
No, está bien. Pero Martín, pierde credibilidad si la tiene la junta directiva, porque la gente dice, ah, pero si dicen que no han podido conseguir a ninguna junta, que sí están buscando, ¿para qué se ponen a decir que no, sí?
Exacto, no, la gente está molesta, la gente está presionando porque Millonarios financieramente está mejor,
sí.
Podría traer jugadores con eficacia, con contundencia, que es lo que se necesita.
Uh-huh.
También está, digamos que uno vería que a Millonarios le hace falta como en los laterales también hoy en día, con la ida de Román, y pues buscando que Bertel pues dispute la posición con alguien, ¿no?
Entre otras, Martín, ahora que mencionaste a Román, ¿Perlaza siempre se fue para Argentina o no? Porque hay un grupo de jugadores nuevos que han llegado a la Liga Argentina, ¿no? Colombianos.
Ah, sí, Hernán. Mira que llegaron, a ver, si vemos la lista,
sí.
Borja llegó.
Sí.
Ahora hablamos de esto porque hay unas... No sé, hay algo que ha pasado que se agilizó gracias a los directivos de River.
Bueno.
Y es raro. Pero bueno, Borja acaba de llegar, Castrillón de Unión de Santa Fe acaba de llegar, Cuesta el extremo derecho del Medellín y Gallego el extremo izquierdo que llega de Equidad, llegan al Dosivit, Gallego también era del Medellín. Está, ¿quién más?
Fabián
está?
Ángel.
Fabián Ángel, sí señor, no ha debutado con Newell's. Dita, Dita está desde el semestre pasado.
De esos que mencionaste, de un muchacho ya, Castrillón con Unión de Santa Fe marcó gol. O sea que hemos poco a poco. Y que sea el momento de saludar a la afición de Cúcuta, Martín. Uy, el estadio estaba, pero bueno, con toda la gente. Claro, es que 2 años y un poco más sin fútbol de la casa en el general. Pero el fútbol es así. Gran expectativa, apoyo, música, fiesta, y gana el Boca de Cali. Pero
sí, vi el partido.
Pero,
Hernán, el Cúcuta tiene más de 14.000 abonados ya.
Por eso.
21 meses afuera.
Sí, señor.
O sea, tiene más abonados que un Junior, que un América, que un Santa Fe.
Sí.
Cúcuta. Y sí, perdió 25.000 espectadores, pero la gente igual entusiasmada. Gol de Hassan Vergara, uno que era del Pasto. Otro jugador es para tener en cuenta y verlos ahí en el Cúcuta. Jonathan Agüelo, que estuvo en Millonarios y en Gimnasia, volvió. Está en Israel, en Águilas, pero ya está en Cúcuta. Wilder Mosquera, el hermano de Aquivaldo, es el arquero. Un volante que era el Quindío, Joan Cortés, está ahí. Macías, un volante o lateral izquierdo que era del Medellín, está. Yaliston Martínez, extremo izquierdo que era del América, está ahí. Los argentinos que tiene el Cúcuta no debutaron. Tiene un jugador que llegó de Ferro, un arquero, Mastrolía. Estoy viendo que tiene a Coronel, a Maxi Coronel, uno que era de Gimnasia, ¿ve?
Ese era más o menos conocido. Es el segundo jugador con ese apellido que jugué en Colombia. El primero fue un brasileño que trajo el Unión Magdalena, Coronel, que venía un defensa que venía de Vasco da Gama, había jugado en una célebre defensa de Vasco que tenía mundialistas, era Paulinho Bellini, que fue capitán de Brasil, Orlando Pecaña, que fue jugador de Boca y mundialista, y Coronel. Ese estuvo en el Unión Magdalena, y este Coronel es argentino, que entiendo que es volante, ¿no, Martín?
Este es el central que era de Gimnasia, que tiene 33 años, y el volante es Lucas Ríos, de 24 años, uno que era de Unión de Santa Fe.
Bueno,
volante ofensivo. Esos son los jugadores pues que veo en la lista del Cúcuta, pero no estuvieron ni en el banco todavía.
Pero te digo una cosa, 25.000 espectadores, no importa que estaban en la B, era Boca contra Cúcuta. Hay que saludar a la afición de Cúcuta. Ay, que espero no aparezcan en la tesorería del Cúcuta a buscar lo que no se le ha perdido, ¿oíste?
Sí, señor. Bueno, Hernán, lo de Miguel Borja, ahora estábamos hablando.
Sí, señor. Uy, pero es que
lo ves, hombre.
No, pero espérate, porque hay que hacer, después de esta pausa hablamos del caso de Borja, que ya se puso la camiseta de River y ya posó para la prensa argentina.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, ¿qué es lo que traemos hoy?
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un poco de metal industrial hoy, de la banda de Berlín, Rammstein, con la voz de Till Lindemann. La canción, les digo, de 2004, del álbum Reis, una canción que habla de los que estamos los sin nombre, los sin palabras, pero en algún lugar nos escucharán después del silbido del viento. La canción de Rammstein, Los.
Muy bien, Martín. Bueno, para iniciar la semana no estuvo tan, ¿no? Tranquilo.
No, eso es una marranada de tema.
Bueno, ven, Martín.
Me excusan, pues, pero esto es algo, es una obra maestra.
Estamos pendientes, Kilio, de un invitado para este tema, porque ya hay muchas respuestas y queda pendiente lo de Borja más adelante, porque Guido me dice, hablamos del fútbol femenino, América Cali tuló a Millonarios, ojalá se sumen más. Espero que la de Mayor colabore. La plata de Mindeportes sí está. El Franco dice Santa Fe, América, Millón, Nacional, Medellín, Junior, Cali y Equidad. Ahí están los 8 equipos. Los otros, como siempre, que no nos alcanza la plata. Franklin Serrano. Creo que el equipo de sonido y el Team Goltino. Vargas Espitia. Creería que todos, pero cuando se mezclan intereses personales en el asunto, se pierde de vista el beneficio colectivo. Andrés Sierra, a ningún club le interesa el fútbol femenino y eso que les da dinero. Laman dice, supondría que América Cali, clasificados a Libertadores, Millonarios y Junior serían los otros. No, pero él apenas menciona 4, yo entiendo que hay 8. Muy poquitos, dice Winston. Rubén Darío Silva, a ninguno desde que no les represente billete no lo van a promover. Julián Escobar, que todos tienen interés en que se realice. Paul Muñoz cree que todos los que mueren el torniquete, habla América, Millonarios. Darío Prieto, se prestan Timo Lirri, Mauro, Tony Reynolds, John Edwin. Martín, no está muy claro por qué apenas 8 equipos dijeron sí. Bueno, hay equipos ya invitados a Copa Libertadores. ¿Y por qué los otros que venían, por ejemplo el caso de Santa Fe, venía con equipo y de un momento a otro dijo no, no tenemos cómo salir? ¿Ah? No entiendo.
No, pues algunos dicen no, que es que no es fácil la búsqueda y encontrar el patrocinio. Pero pues están en eso, estamos esperando el invitado para aclarar sí, estos asuntos, este tema que es primordial, que es muy importante, porque pues las jugadoras de la Selección Colombia, en apoyo de las jugadoras en Colombia y de todas en esta situación, levantaron los brazos como diciendo...
Empuñaron.
Empuñaron hacia
Martín.
Arriba. Y el mensaje era que hay que respetar lo que se pactó, lo que se arregló, y es seguir con el campeonato de fútbol femenino en Colombia.
Ese gesto, la primera vez que se dio, lo hicieron atletas de los Estados Unidos en Juegos Olímpicos, no sé si fueron en los de México, que tres atletas en el podium levantaron y cerraron el puño, mostraron el puño, el poder negro. ¿Te acordás? Ahí.
Ah, en el 68, ¿no?
Ah, en los Olímpicos de México, sí señor, ahí, el poder negro.
Que fue en ese estadio del DF, que es como un sombrero mexicano, ¿no?
Ese es el estadio de la 68. Universidad.
Una belleza está.
Muy lindo.
Sí, donde sí, está Pumas, ¿no?
Sí, no es
la belleza de estadio, sí.
Ese es el estadio de la Universidad Autónoma Nacional de México.
Bueno. Sí, de México, exacto. Pumas, bueno, de México se juega ahí.
Pero las peladas mostraron solidaridad, ¿cierto? Y atención que muchas de ellas, yo entiendo, no estoy muy en detalle, pero entiendo que juegan en equipos del exterior, algunas de ellas.
No, pero...
¿cierto?
Pero todas en apoyo a lo que está pasando
eso,
en Colombia y pues están en eso, están trabajando para encontrar los patrocinadores.
Es que...
pues eso es gestión, ¿no?
Como dice
además,
el dicho,
estamos viendo mira, se están llenando los estadios en el campeonato, en la Copa América Femenina también.
Exacto. Uy, en el Pascual una entradota. Pero como decía el dicho, no tienen ojo para un sucio. En esa reunión en Cali, ¿te acordás que te conté que había una cena y tal? Ahí como que se dijeron, uy, me lo va a tocar hacer eso, mire la presión, uy, y nos van a tirar a la FIFA encima, que la FIFA dijo que había que promover el fútbol, ¿qué hacemos? Entonces como que cogieron al señor de la Dimayor, al señor Jaramillo, le dijeron, Jaramillo, hay que hacer algo, hay que hacer este torneo, pues, y el gobierno, que aquí está la plata, si no tenemos salidera, hay que hacer el torneo. Punto.
Pero es que ha habido apoyo económico del
por
fútbol,
eso
del,
te digo,
digamos, de la FIFA, es que por eso es lo que es grave, ¿no?
No.
Con ese apoyo.
Tenemos el invitado.
Deben.
Está Fernando Jaramillo, ¿no es cierto? El presidente de la Dimayor, justamente para este tema, porque seguimos con el cuento de que apenas hay 8 equipos que quieren, o que por lo menos han dicho, sí participamos, pero los otros, ¿cuál es la excusa que han sacado que diga uno, pues sí, no se puede hacer nada? ¿Es una excusa fuerte? ¿Se puede corregir o no? Buenas tardes, don Fernando Jaramillo. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, gracias por la invitación. No, nada, lo que dicen ellos es que es una falta de planeación de la Dimayor. No creo que sea así. Respeto las razones que ellos tienen por no participar, que son razones económicas más que todo, Hernán. Es decir, sí, una nómina competitiva vale 150 millones de pesos al mes. Hay unos clubes que escasamente tienen con qué sostener su operación en el fútbol masculino y tienen un punto. Estamos saliendo de 2 años de una pandemia donde los recursos fueron escasos, donde apenas está viendo la luz al final del túnel, y pues no es fácil sacar esos recursos para el fútbol femenino. Y no hay patrocinio tampoco para el fútbol femenino para muchos clubes. El tema no es hacer el campeonato. El campeonato tenemos los recursos para hacerlo y lo podemos hacer, ¿sí? El tema es... y hay clubes que no pueden participar por el tema financiero.
Y, óigame, y no hay manera, pensando, no sé, si hay derechos de televisión para este torneo o no, que se hayan vendido.
Pero, claro, Hernán, pero están metidos todos en la misma bolsa del fútbol masculino. Entonces, aunque se transmite, ese es uno de los problemas que tenemos de cómo romper ese círculo vicioso del fútbol femenino. ¿Por qué? Porque todo el mundo saca las vestiduras, no hay fútbol femenino, no hay apoyo para el fútbol femenino, pero cuando uno va a buscar el apoyo para el fútbol femenino, no existe, porque el retorno de la inversión no se ve, porque no hay transmisión, porque tampoco es que haya mucha divulgación del fútbol femenino, porque los aficionados o las aficionadas no acompañan a sus equipos, salvo la buena expresión que vimos en América Cali en los 2 encuentros de la final. Pero no es algo sostenible. Entonces, ir a vender el fútbol femenino no es fácil, porque cada patrocinador que va a invertir busca el retorno de su inversión, y ese no se está viendo fácil.
Y no se puede pensar en una programación combinada, por decir algo, un preliminar de fútbol femenino, partido de fondo masculino, y se le dice a la televisión, hombre, usted transmita también el femenino para promoverlo y vemos cómo vamos cuadrando caja. ¿No se podrá intentar eso de pronto?
No, yo creo que hay que intentar muchas cosas, Hernán, y trabajar conjuntamente con los clubes, con la televisión, con la empresa privada para poderle dar sostenibilidad al fútbol femenino, para que no estemos en lo que estamos en este momento, que es decir, vamos a hacer un campeonato improvisado, que no los avisaron, que solo son 8 clubes, y hay que buscar nuevas formas de darle sostenibilidad al fútbol femenino. Con eso estoy de acuerdo, y esa que usted propone, pues podría ser una. Hemos intentado que se hayan preliminares, etcétera, etcétera, sí.
Óigame, pero era que no estaba programado el torneo. Por eso es justa la protesta de eso, ¿es que no nos avisaron con tiempo?
No, Hernán, yo creo que ahí se mezclan muchas cosas, ¿sí? Una de que no está programado el torneo, ¿no? El torneo, pues lo normal es que se juegue en dos torneos, en dos semestres.
Claro.
Es que no esté programado, claro. Y a eso es lo que aspiramos. Y para darle continuidad al fútbol femenino, a lo que se aspira es que así sea corto el próximo semestre, pues se pueda jugar. Yo sí apoyo totalmente que se haga un segundo semestre, así sea con 8 equipos, ¿sí? Pero pues sí. Entonces muchos detractores pensarán que es que hay improvisación. No hay improvisación, no están los recursos. Los recursos aparecen y ahí se anuncia, los que quieran jugar el próximo semestre, vamos a hacer un torneo corto.
Doctor Jaramillo, ¿y usted está haciendo también gestiones para ayudar a los clubes en esto? Digamos, para que tengan patrocinio. Con empresas con las que usted haya estado, no sé, ¿usted está gestionando eso también?
No, realmente no, porque yo creo que es hasta difícil conseguir el patrocinio para el torneo, pues más difícil es para cada club. En algunos hicimos algo que es estimular a cada club con algunos recursos que digamos nos sobraron de la organización. Entonces le dábamos un estímulo de 100 millones de pesos a cada club que participaba. Pero pues eso no se puede volver la norma, porque si no vamos a tener un problema en el futuro. Ya una vez que uno haga eso, después todos los clubes van a exigir que de alguna manera les demos recursos para pagar sus nóminas. Y eso no lo puede hacer la directora. Primero, porque no tenemos los recursos, y segundo, porque es responsabilidad de los clubes mantener su operación. Pero la idea es que un patrocinador grande entre al fútbol femenino y empiece a generar esa dinámica para que haya sostenibilidad en este campeonato.
Óyame, doctor Fernando, pero ahora que tenemos de moda las apuestas y todo ese tipo de gente, ¿no hay interés en ellos tampoco?
No, sí, y parte de los recursos que conseguimos para este segundo semestre era de uno de los patrocinadores nuestros del campeonato, del torneo y de la liga, ¿sí? Ahora, y para invertir en el fútbol femenino en cada uno de los clubes hay interés, por ejemplo, de las ciudades y las municipalidades. Sé que un equipo como, por ejemplo, Cortuluá tiene un apoyo de Jumbo para que vaya a jugar a Jumbo y le da un apoyo económico. Sé que en Cali también le dan un apoyo económico al Cali, por ejemplo, al fútbol femenino. En Bogotá se ha pensado eso también, y de alguna manera se había expresado que había un apoyo por parte de la alcaldía para los dos clubes millonarios del fútbol femenino. Pero pues eso no se ha concretado, entonces sí hay un interés, pero hay que concretar esos intereses.
Doctor Jaramillo, en este momento, entonces, ¿cuántos equipos están en disposición de hacer y jugar la liga?
8.
No, hoy no, si tuviéramos 8, créame que anunciábamos que iba la liga femenina, pero hoy tenemos 4 que yo sé que han confirmado que son América, Cali, Millonarios y Cortuluá. Había hablado de Bucaramanga, Real Santander, pero Bucaramanga hoy confirmó que no iba. Entonces el tema es muy complejo, y sin quórum, por más de que tengamos una buena intención, tampoco vale la pena hacer un campeonato con 5 clubes. Eso no es serio, tampoco una liga con 5 clubes.
Mínimo tienen que ser 8 o 10, 8, creo.
No, mínimo 8, yo creo que se puede hacer algo para darle continuidad al fútbol en el segundo semestre, al fútbol femenino, pero menos de 8, yo creo que eso no es serio tampoco.
Y ¿hasta cuándo se van a dar tiempo? ¿Hasta cuándo se van a dar tiempo para ver si se arranca o no con los clubes que faltan?
Yo creo que esta semana, es que además tenemos una limitación, es el calendario, ¿no? Tenemos Copa América, tenemos mundiales, tanto el sub-17 como el sub-20 que clasificamos, y tenemos Copa Libertadores en octubre. Entonces realmente el margen que nos queda para una liga es de agosto a octubre, esa es la verdad.
De agosto, bueno, pero de ahogado el sombrero, es preferible jugar 3 meses a no jugar ninguno, pues. No, yo creo que ahora me llama la atención que una ciudad futbolera como Medellín no tenga la oportunidad para ninguno de los 2 equipos, o los 3, porque Envigado también pudiera ser, no sé, o Águilas, no sé. Bueno, pero como dice usted, esta semana se verá. ¿no?
Hernán, una cosa última, rápidamente un tema, doctor Jaramillo. ¿Usted qué opina de lo de la actuación de los clubes colombianos ahorita en las copas internacionales y en qué medida se está pensando al ver pues que no se ha tenido la competitividad hace un rato, hace años, frente a Argentina, frente a Brasil, y fíjese, pues le ha ido mejor a Perú, a Ecuador, y Colombia y Chile están como en la misma. ¿Ustedes en qué están pensando ante esta situación?
No, mire, hay un desequilibrio claro en el fútbol suramericano, obviamente a favor de tanto Argentina como Brasil, y más de Brasil que sí. Cualquier otra cosa, ¿sí? Y eso se ve a nivel no solo de Colombia, sino de todos. Ese desequilibrio se nota obviamente por el tema de la inversión, lo que invierten los clubes, obviamente en sus jugadores y en su funcionamiento, pues imagínense, estamos lejísimos de eso. Ahora, ¿cómo creamos condiciones para que eso se dé? Una es deportiva, de pronto es mirando si es mejor jugar desde el punto deportivo un año, un campeonato de un año y no dos campeonatos de dos semestres. Eso lo hemos planteado, pero desde el punto de vista comercial es clarísimo que eso no le diría a los clubes. Entonces no tenemos dos finales, no tenemos dos cuadrangulares, no tenemos entradas. Desde el punto de vista de la responsabilidad que nosotros tenemos, también tenemos una cantidad de partidos que tenemos que entregar por compromisos comerciales que tenemos. Entonces eso también es algo para mirar y para revisar entre los clubes desde el punto de vista deportivo. Desde el punto de vista de inversión, creo que estamos lejísimos, y eso es lo que está marcando una clara diferencia entre Argentina, Brasil y nosotros. Pero pues ya pasamos a una segunda fase, no nos fue bien, eso obviamente lo sabemos, sí. Pero esperemos que podamos seguir luchando copas internacionales, porque si no va a ser difícil predicar que tenemos una liga competitiva.
Así es. Muchísimas gracias al doctor Fernando Jaramillo. Ahí, Martín, veo que el torneo femenino, vamos a tener que jugarlo con 8 equipos, hombre, que sea 3 meses, pues, porque es que si no, es cerrar el campeonato, despachar a las jugadoras, clausurar el poco interés que venía despertando, o el mucho interés, no lo sé, en el seno del aficionado, ¿no?
No, qué tristeza, sí. No, pero sí, uno pensaría en los clubes, tiene que haber mejor gestión, porque es posible, estamos viendo la atención que está concitando el fútbol femenino.
Hoy, por ejemplo...
O sea, otra cosa que puede jugar a favor, la fórmula que vos proponés, hombre, fíjate que el fútbol, si hay televisación, más atención tendrá. Entonces en eso podría haber una ayuda del gobierno nacional, ¿no? Digamos, porque cuando hay partidos televisados, eso antes se creía que iba en detrimento del público en los estadios. No, es al contrario. Cuando hay fútbol televisado, se puede hacer la manera y publicitar mejor el fútbol para que la gente vaya al estadio. Y así se ha dado en muchas partes del mundo.
Un mensaje y cerramos.
Solo en Agosto Icatronics encuentra este super combo. Computador portátil HP con disco de estado sólido de 512 GB, 8 GB de memoria RAM y procesador Intel Core i3. Incluye espectacular mouse inalámbrico HP y curso de inglés Discovery para que mejores tus competencias. Aprovecha 45% de descuento y llévalo por solo 1.749.000. Agosto, hiperahorro siempre. Vigencia al 15 de julio de 2022. Aplica para la referencia 14 CFP 2520 LA.
Sobre el caso de Borja, no sé cómo fue la fórmula, que es rarísima, porque hasta la semana pasada no había venta de dólar oficial en Argentina para exportadores y para importadores. Eso no estaba claro, ¿vieron o no? Hay un valor, un dólar en el mercado negro que vale tanto y otro que vale más. En fin, parece que un señor Brito, de apellido Brito, presidente de River, encontró la fórmula. No me la han querido revelar, pero yo supongo, Martín, que la maroma puede ser así. Ellos transfirieron a Julián Álvarez a Premier
City.
Eso es un billete largo que debe recibir River, ¿cierto?
20.
Bueno, de esos 20, puede que lleguen a Argentina, por decirte algo, 15. Directamente al banco, pues, y tú te cuento. La otra parte puede ser que el Manchester diga, bueno, ¿a quién le giro este saldo? Le dicen, mire, gíreselo a un equipo colombiano que vive por ahí en Barranquilla, creo que se llama Junior. Mándele a plata ya.
Puede ser.
Esa es la única que yo veo para que ellos, los de River, están tan seguros de que van a tener los dólares, que si los compran allá serán carísimos. Entonces claro, me imagino que por ahí es, puede ser.
Y bueno, Palmeiras también está. El contrato de Borja es por 3 años y medio.
Sí.
Y llega en un momento de crisis con mucha presión para Borja, porque pues River perdió 2-0 con Godoy en su estadio. River costó 7 millones de dólares, el 100% del pase a Palmeiras y Junior.
Sí, está bien.
No, para llevar a Borja. Y pues por cómo empezaron a variar las cotizaciones del dólar libre y la liquidación del contado, pues también varió bruscamente. Entonces ahí se paró la negociación. Había problemas para el giro de divisas, pero Hernán, pues finalmente, pese
algo
a las
pasó.
Restricciones,
hicieron
las restricciones cambiarias, o sea, Donofrio y Brito, como vos decís, desenredaron la situación.
Pero ahí hay una maroma, eso no es tan, no creo que a la ministra hayan dicho, no, déjenos el dólar oficial como estaba, no creo. Pero bueno, lo cierto es que Borja ya es jugador de River Plate, ya.
Ya llegó, ya no, llegó estaba... y ya se puso la de River, sí.
Esta tarde tenía...
No,
esta tarde tenía exámenes médicos, o clínicos que llaman. Bueno, Martín, no, mira cómo se pasa el tiempo.
Hernán,
tenemos que hacer una pausa,
ya va a empezar Inglaterra-Noruega, ya va a empezar Inglaterra-Noruega.
Déjele que, que nos esperen.
Eurocopa femenina.
Déjele que nos esperen.
Eurocopa femenina, ¿oís?
Bueno. Sí, que nos esperen, decirles, porque vamos a una pausa. Matilde Díaz en Caprichito, en un estilo muy tropical y muy propio de ella. Recuerdo que Matilde Díaz hizo una canción al Independiente Medellín, La Danza del Sol, y alguna vez me la encontré en Caracol y pusimos a hablar y le recordé y me dijo, yo no me acuerdo. Le dije, sí, cuando usted mencionaba los Perales y daba la alineación del Medellín de la década del 50, porque ella empieza realmente a trabajar profesionalmente en 1944. Matilde Díaz en Caprichito. La orquesta de don Lucho Bermúdez, la voz de Matilde Díaz, a quien recordamos hoy. Muy bien. Hola, Martín.
Bellísimo tema. Bellísimo.
¿Te gustó?
Tema. Yo recuerdo haber visto a Matilde Díaz.
Sí.
Imprimía con sus ademanes, con sus gestos y con su voz ese ritmo tan sosegado,
tropical,
como pero de majestad. Tropical y con majeza.
Ella tenía sabor.
Bellísimo,
muy amiga.
Gracias.
En vida fue de Celia Cruz, que también cantó, justamente por un homenaje a Matilde, cantó Te Busco. Bueno, Martín, Ignacio Forero dice, hombre, los porteros Mondragón, Córdoba y Calero tuvieron el mismo nivel, excelentes jugadores, pero ¿quién tuvo mayores éxitos en el fútbol internacional? Selección Colombia, etcétera. A ver, Martín, todos...
Hola, ¿qué tal, amigos?
Los tres ganaron... títulos internacionales, ¿no es cierto?
Sí, pero el que más ganó fue Córdoba, o sea, fue porque fue campeón con... O sea, fue campeón con América en Colombia, porque él dice, de todo lo que jugó, ¿no? Él fue campeón, o sea, Óscar Córdoba, campeón con América en el 96, en el 97, con Boca quedó campeón, 3 ligas argentinas, dos Copas Libertadores, además con Boca, una Intercontinental, es que,
sí.
¿Te acordás cuando le ganan al Real Madrid?
Exactamente, que estaban los tres, ¿no? Serna, Bermúdez y Córdoba. Ya.
Y gana la Copa América,
bueno, perfecto.
En Colombia.
Ahora,
la Liga Turca con Beşiktaş, con la Copa Turca, no, Córdoba me parece.
¿Y el segundo puede ser Calero, que ganó, o Farid, que ganó con, sí, Independiente?
Sí, Calero ganó con Pachuca,
sí,
y ganó Sudamericana, pero sí, Córdoba es el primero, Calero segundo, y bueno, Mondragón ganó con Independiente.
La Superliga,
esa Supercopa.
Sí.
La ganó, estaba Rambert, estaba el Palomo.
Bueno, pero Martín, cada vez que recordamos a los tres arqueros, tenemos que hacer también referencia a Carlos Portela, que fue un jugador defensa central no muy brillante, pero gran técnico y gran preparador de arqueros resultó Carlos Portela, que a la larga fue el hombre responsable del momento de estos tres arqueros, cuando estaban comenzando en el Cali, ¿no? Los tres.
El médico Portela del Cali hoy en día es vástago de él, ¿cierto?
Ah, ¿sí? No estoy seguro, ¿sí?
Sí, se me parece, sí,
bueno.
Se me parece, yo creo que sí.
Muy bien.
El tubérculo de él, que tuvo varios hijos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de todas maneras, arqueros que tuvimos. Bueno, Martín, varias cositas, hombre. Vi, no, es que, la suerte. El día que se despidió Fred en Fluminense, hubo una verdadera fiesta pirotécnica. El hombre se despidió ese día. Cano hizo gol, entre otras. Cano, Germán Cano, es el goleador del Brasileirão en este momento con 10 goles. Después están Caleri, sí, y todavía está Steven Mendoza, pero Cano lleva 10 goles, Martín. Bueno,
Hernán, Fluminense le ganó en la despedida de Freji en,
sí,
el fútbol de liga, 2-1. Mendoza jugó, Vázquez en Ceará todavía no juega. Arias fue titular en Fluminense, jugó 88 minutos y Freji entró,
bueno,
al minuto 78 por Cano para su despedida. Y hubo partidazos, Corinthians le ganó a Flamengo 1-0.
Sí, pero para, quedando en el tema de Freddy, para decir que pues cuando se dio el retiro y tal, ya anunció que entra a hacer un curso de director técnico y que su meta es llegar algún día a dirigir al Fluminense, que es su casa, y que ayer y que el día de la despedida tuvo una cosa espectacular. Pero quería hacer alusión a lo que es la suerte. Hubo juegos pirotécnicos y nadie resultó lesionado. Aquí en el Campín, y con todos los permisos habidos y por haber, una firma que se llama Vulcano, contratada por Millonarios y por el patrocinador de la cerveza, hizo también una fiesta pirotécnica. Ahí sí, desafortunadamente, creo que resultaron 2 personas heridas. Hay un comunicado hoy de las partes, de Millonarios, Andina y el mismo Vulcano, que han estado pues atentos al asunto. Fue un accidente, parece, pero esas fiestas, Martín, con pirotecnia, hay que tener mucho cuidado y mucha buena suerte, ¿oíste? No pasó a mayores, pero qué pesar. Bueno.
Pero ha podido, sí.
Sí, hombre. ¿Eh? En todo caso, volviendo al tema, Martín. Hombre, ¿quiénes forman el cuerpo técnico de Mayer Candelo, que va a ser, o iba a ser presentado hoy oficialmente en el Cali? ¿Quiénes son?
Hernán, tan bonita tu pregunta. Mira,
a ver.
Va a ser así. Bueno, el técnico en propiedad, Mayer Candelo, su asistente Amado Núñez, el,
sí,
otro asistente, Chusco Sierra, que ya trabajó alguna vez con Hernán Torres, ha trabajado en el Boyacá Chicó. El Chusco Sierra es el asistente también, como Núñez, de Mayer Candelo, y el preparador físico es Alex Quiñones, es un preparador físico que recibió el título de profesional en el deporte y actividad física, con especialización en teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Así que...
No, te falta uno.
Muy preparado.
Te falta,
sí,
uno.
Sí, cuéntame.
Héctor Hurtado, que también va a estar ahí. Bien, el bajo, saludo al vagón y buen muchacho. Va a estar ahí. Porque acordémonos que Héctor Hurtado, Mayer Candelo y Amado Núñez son de grata recordación para los seguidores del Universitario de Lima en el Perú. Muy bien les fue a los tres.
Sí, claro. Claro, Mayer Candelo dejó una huella imborrable, imperecedera, en el fútbol peruano.
Sí.
Qué calidad, oiga. Y bueno, el vagón, un jugador de un cambio de ritmo, la velocidad, la fuerza, la potencia de Héctor Hurtado, fue una locura.
Yo nunca pude saber ese remoquete de vagón, ¿era porque él como en un tren arrastraba gente o porque sí. Era vago? No, nunca pude saber.
No, pero... pues no, es porque, no porque el vago no era.
Ah, bueno.
Entonces, era de empuje, de rigor, asaltando.
Como jalando con la locomotora. Exacto. Ahora sí te entendí.
No, y la fuerza, Hernán. Era verdad.
¿Por qué, Martín?
Locomotora de acarreos intrépidos.
¿Por qué decís la fuerza? Es con F. La fuerza, hombre.
Así de sinvergüenza tal, Hernán.
Este no tiene fuerza. Mira.
Exacto.
Hola. ¿Qué rollo? Uy, ayer vi un gol, oigan bien, mucho más lejos que el que le hizo Gerson Candelo a Alexander Domínguez. El de Gerson Candelo fue casi a 60 metros. Ayer Gaibor, jugador ecuatoriano de Independiente del Valle, casi 70 metros, Martín, agarró al arquero afuera y tenga, qué golazo yo. Bueno, el de Mayer también había sido golazo, a 60. Este fue a 70 metros, Martín.
Uy, qué golazo, ¿no?
Sí, sí.
Además, pero un taponazo arriba de Gaibor, que alguna vez jugó en Independiente, sí.
Es cierto.
Pero en Independiente de Avellaneda, ¿no? Pero ahora juega, pues, en...
Del Valle.
En Independiente del Valle ahora.
Claro que el arquero era un equipo que no hice mucho, pues, en el campo internacional, Cumbaya. Pero bueno... Por la Liga Ecuatoriana. Vaya.
Sí. Mira que en los 70 ese mismo equipo llamaba los Loros. Pero los Loros de Quito. Pero le cambiaron el nombre, ese equipo desapareció y ahora volvió y ascendió, Hernán.
Ascendió. Sí, es nuevo.
Le hizo ese gol a Cumbaya. ¿Sí?
¿Me entendés? ¿Ya le pusiste Cumbaya? Cumbaya. Bueno, no, sí.
Pues creo que
Cumbaya, ¿dónde sacaste la tilde Cumbaya? ¿De dónde?
Cumbaya de Quito, que fue refundado en 2013, ¿ve?
Pues sí. No.
Es un equipo blanquiazul y ascendió ahorita en 2022.
Sí.
Cumbaya de Quito.
¿De Quito? Vea,
pues.
Sí, señor.
¿Cómo no? Bueno. Penal a favor de Inglaterra.
Estamos hablando de qué torneo.
Penal a favor de Inglaterra.
¿Fútbol femenino?
Eurocopa femenina, amigos. No fue la manga ancha del árbitro por el elástico blando y fofo. No, señor, del árbitro. No, aquí va. No fue manga ancha, Hernán. No fue manga ancha, sino que fue penal. Va a haber cobro del equipo inglés. Con desparpajos, con desenvoltura. Atención, remate de derecha. Gal de Inglaterra, señores. Gal de la número 10 inglesa, gol de Stanway, le metió el derechazo, tomó la pértiga, la palanqueta del mando supremo, rugió la máquina propulsora del equipo inglés, metió el derechazo propagando horror, difundiendo terror, señores, y metió el 1-0 Inglaterra ganándole a Noruega minuto 11.
Muy bien. Oyentes, ya nos hayamos desacostumbrado, tranquilos que vuelven. Óigame, Martín, me acabo de acordar, ahora que hablé del Cumbaya, aunque vos le decís Cumbaya, que vino a Cali hace muchos años, estaba yo en Cali, imagínate, por ahí en el 55 sería, estaba todavía a Boca de Cali, un equipo indígena del Ecuador llamado Los Imbayas, sin H, Imbayas, vino a jugar con Trencita y todo el equipo de los indígenas ecuatorianos. Bueno, Martín, es que volvemos al Ecuador con el tema Alexander Domínguez. Dicen que lo busca la Liga de Quito, no encuentro nada de que sea cierto, pero que lo buscan. Yo creo que le están buscando en la salida a Domínguez para liberar además un cupo de extranjero, porque el venezolano Sosa llega al equipo tolimense, ¿no? Entonces, ellos quedan con Ureña chileno, quedan con el paraguayo Ramírez, quedan con este muchacho Sosa venezolano, aunque Johandri Orozco tiene nacionalidad colombiana. ahí está Domínguez, entonces me imagino que están...
Pero, ¿no? Hernán, Domínguez se va para Liga Loma, está casi seguro para Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Ya pues por eso te digo, pero no, bueno, se fue. Él tiene que jugar Martín, porque en este momento el mejor arquero ecuatoriano que hay no está en la selección. Se llama Pedro Ortiz, bastante bueno, ¿yo? Del Emelec.
Sí, bueno, es muy bueno ese, seguramente va. Y Galíndez, ¿no, Hernán?
Ah, sí, el argentino Galíndez, sí, cierto. Hola,
que llega Martín. A
es, ¿te acordás que un jugador brasileño que hemos nombrado mucho, Germán Scarpa de Palmeira, juega bien ese tipo? Bueno.
Sí. Gustavo, creo que es.
Sí, Gustavo Scarpa. La Junta Gustavo lo llamó Scarpa y le dijo, bueno, hombre, usted tiene 28 años, se puede quedar aquí. Dijo, no, ¿sabe qué? Yo quiero tener una experiencia en Europa. Yo estoy veterano, pero tengo la oportunidad de jugar para el Nottingham Forest, que creo que ascendió a la Premier, ¿no, Martín? El Nottingham.
Sí, ascendió.
Ah, bueno.
Ascendió y contrató a Scarpa, de 28 años, volante ofensivo zurdo. Costó 9 millones de euros, bueno. Jugó y empezó su carrera en Fluminense, está en Palmeiras, el campeón de Libertadores nada menos, firmó un precontrato ya con el Nottingham Forest, así que va a la Premier, el equipo rojo de tanta gloria en los 80.
Y te quiero decir que en su paso por Palmeiras, este muchacho Scarpa jugó 206 partidos, marcó 38 goles y tuvo asistencias por 45. Ahora que...
El número es alto para un volante, ¿no?
Sí, zurdo, juega bien. Bueno, pero además de números, Martín, ayer en el partido que le ganó, jugó otra vez Cantillo de titular, Corinthians, que le ganó a Flamengo, una distinción para el arquero Casio. 600 partidos en el arco del Corinthians, Martín, no es cifra menor, 600, ¿no?
Ese arquero que mide casi 2 metros, oiga.
Grandote, sí.
¿Y cumplió 600 partidos con Corinthians?
600 con Corinthians, en serio.
Y él empezó en Gremio, él empezó en Gremio, tiene 35 años, él no es de las divisiones menores de Corinthians, lo que pasa es que ya lleva mucho tiempo ahí, desde 2011.
Pues imagínate.
Y él estuvo algún tiempo en Países Bajos, en el PSV.
¿Ah, sí? Ah. No, pero estos 600 entiendo que son partidos defendiendo el arco de Corinthians. Bueno, hola.
Gal.
¿De quién?
Gal de Inglaterra, Gal de Hemp. Ya a boca de jarro le metió el derechazo abajo ante un gran pase con gran recurso sutil pero aniquilador desde el sector derecho de la número 7 Met metió el zurdazo de centro, vino de atrás e interceptó la pelota la delantera Hemp, la número 11, para el 2-0 y está bueno. La hegemonía. Realmente un dominio despótico del equipo inglés sobre el noruego, 2-0, amigos.
Muy bien. Martín, 12 novedades de gente que estuvo por acá, o personas. Mira, aquí vino Domínguez, el que es yerno de Bianchi, es Domínguez, sí.
Sí, Eduardo.
Ese vino a jugar al Medellín. Ahora es técnico de Independiente, pero está a punto de salir. Volvió a perder. El hombre tenía que ofrecer ayer la rueda de prensa, como es protocolariamente hablando. Y resulta que dijo, no, mejor no voy. Parece ser que el hombre saca la maleta. Y el otro sí, ese Jauche que estuvo en Millonarios y que aquí, por ahí parecía, pero no cuajó realmente. Se hizo un golazo de chilena, Martín.
Chilena.
Y le ganaron a Independiente los de Racing con gol de Jauche. ¿Ah?
Y jugó Carbonero.
Ah, y jugó Jonathan Gómez, aquel que estuvo por Santa Fe. También, y en
sí,
el Pasto.
Sí, es que le ganó el clásico. Le ganaron a Independiente 1-0. Uy, una chilena inventó el embudo, ¿no? La pipeta en el aire y metió el derechazo.
Hola.
Para ese gol. Y Johan Carbonero jugó casi media hora y me parece que lo hizo bien. En esos minutos, ¿sabes?
Martín.
Pero bueno, señor.
No estamos en capacidad nosotros de hacer las fiestas que hace Marcelo, el brasileño del Real. ¿Cómo te parece que invitó a manteles a 300 personas para su despedida formal en uno de los más importantes restaurantes madrileños. Allá fueron compañeros, excompañeros, amigos, a todos a darles las gracias, porque no olvidemos que Marcelo pasó 16 años en Real Madrid y el hombre dijo, me tengo que despedir con todos los juguetes. Hizo semejante fiesta. Le dio costar un billete, sí, también, fastuosa. Pero bueno, bonito el detalle con sus amigos
con
y sus
gran
compañeros.
Boato. ¿Ah? Hernán, gran boato y pompa para su despedida. Invitó, por ejemplo, a Petja Mijatovic, que era el director deportivo que lo llevó al Real, sí, Madrid desde Fluminense. Estuvo toda la plantilla, inclusive Ancelotti, a pesar de que el lateral izquierdo tiene que salir del equipo, pues siguen siendo muy amigos, que es una decisión conjunta de directivos y todo, pero es decir, Ancelotti estuvieron todos los jugadores, claro. Recordemos, 25 títulos con Real Madrid y 5 Champions, 6 ligas, ganó Marcelo, enorme jugador.
Y nunca fue a la peluquería, ¿no? Pelero que mantenía de tipo, pero qué jugador. Ese sí le gustaba el ataque. Ese era como Fabra. Defender Pocón, atacar todo lo que yo pueda. El hombre sabía y subía, ¿no? Marcelo.
Armado por la izquierda siempre. ¿Sí? Un ataque muy jubiloso, muy fervoroso para el Real Madrid y para Brasil.
Así es, Marcelo se fue. Bueno. Este mensaje, por favor.
Es la oferta en claro.com.co.
Aquí me dice Mark Ortiz, no lo entiendo, pero me dice, después de tanto tiempo sin fútbol es lo más normal. Es como si prohibieran la cerveza y después la recomendaran. Ah, me imagino que debe ser por el tema de Cúcuta, ¿no? De que ya van 2 años y no sé cuántos meses Martín sin ir al estadio, hombre. Bueno.
Sí, 21 meses.
¿Cierto? 2:00 p.m, 21 minutos. Vamos a hablar de deportistas colombianos en otras áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, un fin de semana con mucho deporte en donde los colombianos pues fueron protagonistas. Iniciamos en Birmingham, esto es Estados Unidos, con los World Games. Allí la delegación colombiana comandó durante 3 días la tabla de medallería. Hoy Alemania la superó. De momento Colombia tiene 7 medallas de oro, 7 de plata y 3 de bronce, para un total de 17. Alemania domina con 9 de oro, 1 de plata y 5 de bronce. Para hoy hay que estar pendientes del patinaje, la natación con aletas y los bolos, porque en todas hay posibilidad de medallas. Para seguir la transmisión de estos juegos, lo pueden hacer a través de la plataforma de Star Plus. En Cali culminó la parada del Mundial de Ciclismo de Pista, en donde Colombia alcanzó un total de 11 medallas, 2 oros, 3 platas y 6 bronces. La más destacada de la delegación nacional, Marta Bayona, por supuesto, que se adjudicó los 2 oros, el primero en la prueba del Keirin y el segundo en los 500 metros contrarreloj individual. Además, Colombia fue el equipo que más puntos sumó de los participantes en esta válida. En Italia terminó el Giro de Italia femenino, que fue ganado por Annemiek van Vleuten de Países Bajos, que consiguió su tercer Giro de Italia. La colombiana Paula Patiño del equipo Movistar fue la mejor latinoamericana en competencia, terminó en la posición 26. Hoy Tour de Francia tiene segundo día de descanso, el fin de semana terminó con Tadej Pogačar como líder, el mejor colombiano es Nairo Quintana, que se mantiene 10º a 2 minutos 13 segundos. Rigoberto Urán es 22 a 9 minutos 41 segundos. En Suiza, Hernán, se llevó a cabo la nueva parada de la Copa Mundo de Ciclomontañismo. Allí Valentina Roa terminó en la 7ª posición en la competencia del Downhill Junior. En el automovilismo, el viernes les contábamos que Sebastián Montoya iba a correr en Hungaroring. Pues bien, tuvo un fin de semana bastante complicado. Sin embargo, en la última carrera que corrió el fin de semana, tuvo una brillante remontada, pues arrancó en el puesto 17 y terminó 8º. En el Challenger de Bogotá, Nicolás Mejía, haciendo pareja con Andrés Urrea, se quedó con este título luego de vencer a la pareja conformada por Ignacio Monzón y Gonzalo Villanueva. En el béisbol, Hernán, a usted que le gustan los Medias Rojas, hay un colombiano que se llama Jeter Downs, nació en San Andrés, jugó con los Medias Rojas ayer, anotó una carrera, batió su primer hit en la victoria contra los Yankees. La historia es muy bonita porque él no estaba convocado. 1 hora y media antes del partido lo llamaron, lo convocaron y terminando la victoria a su equipo. Y hoy comienza en Bucaramanga la Copa Invitacional de Voleibol, en donde estará la selección Colombia. Por supuesto, se enfrentará a El Salvador, 7:30 de la noche. Tendremos este mes Mundial de Atletismo. Anthony Zambrano espera pues consolidarse en los 400 metros, Mundial de Natación con Aletas en Cali, Mundial Sub-20 en agosto comienza atletismo también en Cali y Panamericano de Pesas en Bogotá.
Muy bien. Hola, Martín, pero se equivoca Alejandro, yo, che, media roja, ¿no? Mi equipo son los Yankees de Nueva York, y te voy a decir por qué. Porque hace muchos años, la cabalgata deportiva Gillette la hacía Don Bud Cannell, un locutor de un tarro de voz impresionante, y era la época de los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn. Era la época, uy, no, Martín, ¿y para qué te hablo? Bueno, del béisbol nada, ¿no?
Pasaron poco, ¿no? A Los Ángeles, ¿no? Luego los Dodgers pasaron a Los Ángeles. Hernán, yo soy pues más sí. De los Astros de Houston o de los Azulejos de Toronto.
No, te conseguí un equipo vos de Azulejos de Toronto, ¿qué es eso? ¿Crees que son
que sí,
Azulejos Corona, pero eso es de Toronto? No.
Claro, Hernán. No. Gran no, equipo. No, de allá, que... y hay una colonia colombiana grande.
Pues
sí,
hecho
no. Hinchas. Ve, Hernán, estoy viendo una noticia acá que me está llamando a sorpresa, ¿eh? Duván Zapata lo quiere el Newcastle.
Ah, pero con ese cuento. No, yo te tengo una. Esos de River deben tener esa maroma bien arreglada con Borja, porque ahora acaban de ofrecerle a Colo Colo 4 millones de dólares por el 60% del pase de un extremo argentino llamado Pablo Solari del Colo Colo. 4 millones de dólares, Martín.
¿Me repites el equipo que quiere a Solari, a Pablo? Ah. Es un extremo derecho, si el argentino de...
River, lo quiere River.
Lo quiere River.
Por eso te digo.
Uy, no, River está desesperado, ¿viste? Está una locura de equipo.
Desesperado.
Es que no le pega un equipo de verdad, sin resolución, sin definición, sin eficacia contra el Godoy.
Y te cuento, para no nos digamos mentira, ayer entró Juan Fernando Quintero, uy, maestro. Flojo. Claro, le falta, yo no sé cuánto hace que no jugaba, pero se ve que no está.
No está, el equipo no está, no es solo el problema.
No,
pero sí.
No, pero bueno. Hola, Martín, hoy hay un jaleo grande, ya debió terminar el día, porque es en Luxemburgo, en Europa. ¿Pues te acordás de la famosa Superliga que iban a montar 12 sí, claro. equipos? Bueno. De esos dos equipos, los únicos que dan la cara son Real Madrid, Barcelona y Juventus. Ese grupo demandó, Martín, a la UEFA y a la FIFA.
Es cierto.
Hoy hay un tribunal ajeno a ellos que es el que va a decir si hubo presiones indebidas sobre los equipos de esa Superliga. Puede haber jaleo.
Esto puede ser... No, y esto puede ser cardinal y de un trazo capital en importancia para el cambio de las competiciones en Europa. ¿Por qué? El Tribunal Europeo pues lleva a cabo hoy y mañana además el juicio contra la FIFA, contra la UEFA.
Sí.
Ya que, hombre, esta demanda es por la infracción contra el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Ya?
Sí.
Entonces, pues los acusa, estos tres clubes, a los de la Superliga, acusan a FIFA y a UEFA de tener el monopolio en la autorización y organización de competencias internacionales.
Eso,
y de la explotación exclusiva de los derechos y de amenazar con sanciones a clubes.
Exacto.
Y esto va contra el funcionamiento de la Unión Europea, contra el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dice todos encabezado por Florentino.
Es decir, nadie que yo sepa se ha enfrentado así tan de frente a FIFA, a la UEFA sí, pero a la FIFA de frente, Martín, se fueron contra la FIFA. Mira, en Brasil. Ayer en el partido de Flamengo y Mineiro hubo un momento de alegato entre dos mastodontes. Ese Hulk y ese árbitro Daronco que hace pesas, Martín.
Ah, uy. Sí, el Musculoco.
No, se dijeron de todo.
El Musculoco.
Pero ahí es una pelea de, como decía Cacharilas, de Cachascán. Esa es una pelea para ring.
Mineiro contra Sao Paulo fue, ¿no?
Mineiro Sao Paulo, sí, perdón.
0-0.
0-0, pero Hulk reclamó un penalti y eso se armó y lo buscó y le dijo y se lo señaló y el otro lo ignoraba, pero...
Gal.
Sí, otra.
Gal de Inglaterra.
No.
Gal, qué golazo ha hecho el equipo inglés. Hernán, de verdad es una locomotora este equipo. la número 9, White, metió un derechazo, robó una pelota y es una máquina industriosa de progreso. Realmente este equipo inglés que le va ganando a Noruega 3-0, de verdad, una maga, la rúspice del ataque para meter el tercero, pareció irrumpir, prorrumpir como de un lugar deslumbrante. Fue hacia el arco, remató de derecha y golazo, 3-0, retumba Inglaterra, resuena por abajo, bueno, por arriba, por donde quiera. Inglaterra 3, Noruega 0.
Volviendo al Europa. Rollo de Superliga, FIFA, UEFA, esto sí es grave. El Tribunal de Justicia de Suiza aceptó hoy el comienzo de la vista sobre la demanda de la Superliga contra la UEFA. Es decir, no fue que llegaron y no que su caso... No, no, vamos a verlo. Y de inmediato Infantino y salió y dijo que no, que mire que esto va a ser mal para el fútbol y no sé qué cuentos. O sea que va a ser una pelea de pesos pesados como era la de Hulk y Daronco. Martín.
Es que es que la infracción es contra el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Eso es lo que
exactamente.
Hace que sea la,
no es tanto,
dos trenes, dolor.
Es decir, no es tanto futbolístico, sino en general, ¿no?
Sí.
Claro, señores.
El Tratado de la Unión.
Una pausa y continuamos.
De Francisco y su otra música.
A ver. Hola. ¿Cuál es la otra música?
¡Uy, Gal, otra vez de Inglaterra! ¡Qué partidazo! Oye, qué equipazo ese inglés, ¿oís? Gal, el 4-0. Señores, de la número 7, Med. Anota el segundo, minuto 34, vapulea el equipo inglés al equipo noruego con desparpajo, con gran elocuencia futbolística, con desenvoltura. Y están armando tremenda algazara, clamorosa y jubilosa al sur de Inglaterra para el 4-0. Una jugada de combinación brillante, reluciente y cabezazo. Señores de Med.
Muy bien.
Así que partidazo, equipazo el de Inglaterra en la Eurocopa Femenina. Bueno, Hernán, ¿qué tenemos para hoy, hombre? Tenemos a Guaco.
¿Quién?
Guaco, la lechuza blanca de Maracaibo. Señores, una canción que me vuelve loquillo, loquillo, con una gran cantante venezolana, Karina. Eso es Guaco de los 90, los hermanos Aguado. Guaco con Karina, nunca te olvidaré.
Nunca te olvidaré. Martín, me gusta esta cantante que va como frenada, canta como frenada, pero bueno.
Pues qué mota, ¿no, eh?
Sí, tiene su ritmo.
Elegante.
Hola, Martín.
Cuando le diga Simba.
Cuando le diga Yeta, mira, te comenté y a los oyentes de Domínguez, ese Independiente, el que fue el Medellín, que ya le tiene el reemplazo, Martín. ¿No te parece que? Bueno, los dirigentes de toda parte, ellos tienen una comisión técnica cuyo manager es otro que fue jugador, el Rolfi Montenegro. Y al hombre lo cabecearon y le dijeron, no, tranquilo, no se preocupe, nosotros ya tenemos. ¿Cómo así? Sí, tenemos candidato. ¿Quién? El gringo Heinze, Gabriel Heinze. Ese es el que vendrá si se va a Domínguez, que está de salida. De una vez.
Heinze, bravo, es técnico, ¿no?
Sí.
Sí, es bueno, es buen técnico. Y es un contestón, ¿no? Es un contestatario.
Hola, Martín.
La central fue.
Ese, sí. Ah, bueno.
Uy, golazo. Gol otra vez de Jesús.
¿Otro gol?
El golazo, el de... Uy, el gol de Inglaterra, Hernán.
No, pero cambiar la portera, pone otra, pues. ¿Todas?
No, nada que hacer. Las no. Padecen como si fueran un tormento hepático.
¿Qué minuto, o sea, va? Nada.
Oye, no, el minuto 38, Inglaterra 5, Noruega 0, la Eurocopa, femenina. El equipo noruego apertrechó el destacamento, ¿no? Para la refriega, para contratar. No le ha servido. No amainan la borrasca tremenda. Una gran jugada, la número 7, que es una crack. Cracky. Eludió tres jugadoras, Hernán, y metió el zurdazo, Med. Para el 5-0, terminante, bueno, el dominio y la eficacia del equipo inglés sobre Noruega.
Bueno, Martín, otro que sigue dando vueltas y no sabe para dónde coger es el Luis Suárez. Hoy, él había jugado en Nacional de Uruguay. Hoy, Nacional de Uruguay, yo me imagino que viendo que el tipo está así como... Le tiraron un salvavidas, a ver si de pronto, porque acordate que Suárez, para poder integrar Selección Uruguaya al Mundial, tiene que estar jugando en equipo. Entonces yo creo que Nacional dijo, pues hermano, aquí no le pagamos tanto, pero venga, pues juegue aquí, ¿no? Porque
No,
el hombre no decide.
¿Sabes quién apareció?
¿Quién?
Berlusconi con el Monza.
¿Así?
Era Luis Suárez.
Ah, ¿verdad?
Sí, que era un delantero de élite. Han preguntado por Cavani, pero ellos lo están dejando al Monza como de último. De Países Bajos también lo han querido, el Ajax.
El Uruguayá, ¿no?
Que acaba de salir de su número 9, claro, Uruguayá. Pero el Monza es el que está más dispuesto en este momento. Suárez ya les dijo que no a Cruz Azul y a Toluca. Y pues recordemos que se cayó lo de River por la eliminación en Libertadores del equipo argentino. Entonces, por el
Genoa.
Pero él dice que se quiere quedar en Europa. Me sorprende es que el Aston Villa, que lo quería tanto, como que ya no ha vuelto a insistir, ¿no? Con Gerard.
Bueno, eso son maniobras para bajar cotizaciones, Martín. Aprende, hombre, Martín. Mira.
Sí, Hernán, pero es que uno como hace también para...
Sí,
bueno, pues
joven.
Acá estoy tratando.
No, claro.
Soy muy joven.
Sí.
Uy,
sí,
Gal de Inglaterra. Gal.
¿Otro gol?
No, Gal, pero... sí, Hernán. Perdóname.
¿Serio?
La número 9, White.
No.
A Boca de Jarro también. Realmente es una papa hirviente para el equipo noruego. Este equipo de Inglaterra. Realmente se.
En el equipo noruego. Debe estar que habla con el árbitro y le dice, oigan, ¿por qué no terminamos esto?
Es una melcocha de goles, oyó.
Uy, pero
una melcocha, una melaza de goles.
Uy, le faltan 45 minutos más. No.
No, pero es una tromba, es tremendo. Bueno. No hay quien pueda repeler la embestida de las inglesas, oyó.
Ahora que hablar de tromba, ese Galtier del París llegó como una tromba, Martín. Sacó la escoba y puso de una vez afuera a 11 jugadores. La lista la encabezan los argentinos Leandro Paredes y Mauro Aicardi. Fuera.
Ah, sí.
A uno les quedan contratos. No, pero el tipo dijo, no me sirven. Otro que no me sirve. ¿Es este? Me parece rarísimo. Wijnaldum, ese no es un jugador de Países Bajos muy bueno. Bueno, también lo sacó.
Buenísimo, que era de Liverpool.
Bueno, lo sacó también. Y
ese jugador en Liverpool rindió mucho, ¿eh?
Y les pasó la razón a Diallo, Kurzawa, Ander Herrera, Draxler, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, a un jovencito Dina Mbimbe, y a 11, Martín, de una vez se cargó el hombre, ¿oyó?
No fregues.
Pues llegó con la escoba, como te digo.
Ahora que te hablé de Aston Villa, el que sí contrató fue al lateral izquierdo que estaba en el Sevilla, Augustinsson, un sueco, lo acaba de contratar, lateral izquierdo.
Bueno, ¿quién es?
Es una noticia.
Pues que sí. Te mande. ¿Quién es Saniolo? Saniolo del Roma.
Es un volante o delantero, un media punta, que vale 60 palos, Juventus lo quiere, es jugador de la Roma, se inició en Inter, pero está en la Roma, y Juventus con la posible salida de Ligt, aunque en este momento está trabada la negociación de Ligt. Para el Bayern Múnich, que ha ofrecido 90 palos por este defensor central. Ahora, si ellos lo venden, van por Zaniolo y por otro central, que está entre Koulibaly, el de Napoli, Badiashile del Mónaco y Milenko de la Fiorentina.
Ya te entendí.
¿Ya?
Van por Koulibaly porque Delay, el jugador de Países Bajos, creo que sale para el Bayern de Múnich.
Sí, pero en este momento, viendo en qué va la negociación, antes de darte esta noticia, dice que está trabada por unos flecos, pero el Bayern Múnich se enloqueció por el neerlandés de Ligt del Juventus, sí. 90 millones ofreció, porque ya el Chelsea había ofrecido 76, le salió avante el Bayern Múnich, estaba casi listo y algún problema ha surgido en este momento. Si Juventus vende a Ligt, compra a Zaniolo, que vale 60,
bueno,
jugador que sería una baja tremenda para Mourinho.
Otro que está como su paisano Luis Suárez, así medio embolatado, ese es Lucas Torreira. Estuvo hace poquito en la cancha de Boca y no sé qué, pero él apela a que tiene muy buena amistad con Mourinho y que quizá Mourinho lo lleve al Roma. A Torreira, otro que también tiene que buscar equipo porque él pertenece a un equipo de la Premier, ¿no, Martín?
Sí, al Arsenal, pero no lo quieren ahí. Es jugador que podría ir a la Roma, este volante de marca de 26 años. Él empezó su carrera en el Montevideo Wanderers, fue al Pescara, donde estuvo Quinterito, estuvo Juanfer, estuvo en Sampdoria, en Arsenal, en Atlético de Madrid, estaba en Fiorentina y vale 20 palos, Torreira.
Bueno, te quiero confirmar que Dani Alves tiene muy cerca de concretar su paso al Pumas de México. ¿No le gustó una oferta que le hizo el Seattle de la MLS, el Pumas? Sí. Pero desde Brasil le mandaron a decir los del Atlético Paranaense, mire Alves, si quiere venga para acá y hablamos, ¿cómo te parece?
Uf, ¿ah? Pero mira una cosa, Hernán, hay algo que nadie le ha ofrecido hasta ahora. Pumas le ofrece 3 millones de euros al firmar, más un salario mensual. O sea, si usted firma, le damos 3 palos ya.
Ah.
Y fuera de eso, salario mensual. O sea, 3 palos es para que usted firme. Y luego, y vamos viendo lo del salario. Bueno, lo del salario no vamos viendo, sino que lo arreglan ya.
Con bonos.
Pero sobre sobre la firma son 3 palos.
Ah, ya. Bueno.
¿Me entendés? Firma y le damos 3 palos más su salario.
Así una marranera. Hola, Martín. ¿Cómo te parece que tengo de colombianos noticias? Wilmar Barrios y Mateo Casierra, campeones de la Supercopa de Rusia, le ganaron 4-0 al Esparta y Casierra anotó un gol. Mateo Casierra,
nuevo jugador del Zenit.
¿De quién?
Del Zenit, ese jugador, sí, Mateo Casierra está en el Zenit. Sí, sí, él llegó del Sochi.
Son
noticias muy buenas, ¿oís?
No, ese muchacho Casierra, calladito, ha hecho una buena carrera, ¿no?
Yo sin el estar primero en Colombia, que le oí algo, el Pecoso Castro, cuando hablaba de él, decía de Mateo, decía, hay un jugador joven que viene que va a ser importante, decía el Pecoso, y era Mateo Casierra. Claro, le duró muy poco en el Cali.
Bueno,
pues estuvo en esa consecución del título 2015 y pues salió rápidamente, fue vendido al Ajax.
Hola, Martín, este jugador colombiano también lo tengo yo perdido, Anderson Arroyo. Él es
un lateral,
pero es del Liverpool, y el Liverpool de Inglaterra lo cedió al Alavés de España. Anderson,
ese jugador ha estado en Eslovaquia, en República Checa.
¿Y de dónde
Anderson
salió?
Arroyo, un lateral derecho.
Pero no, ¿de equipo colombiano?
Una sub-20, sí, estaba en la sub-20 de un equipo aficionado, me parece, y lo compró el Liverpool porque lo vio en un torneo, un lateral derecho.
Ah, bueno.
¿Me decís que lo prestó al Alavés?
Al Alavés de España, sí, lo enviaron. Bueno.
Bueno, me parece buena noticia también, es un lateral derecho.
Claro, es que allá con Arnold... Alexander Arnold, el que juega, el suplente, muere ahí también, Martínez.
Tiene 22 años, Hernán.
Sí. Bueno.
Tiene 22 años. ¿Sabes dónde arrancó? En Fortaleza.
Ah, bueno. Y Luis Sinisterra, ya jugador del Leeds, se va para la temporada en pretemporada en Australia. Luis Sinisterra. Y te quiero confirmar que Bahía, donde juega Hugo Rodallega, acaba de recibir al veterano Jonathan Copete. El hombre sigue por Brasil y va a ser compañero allá de este muchacho.
Estaba Rodallega en Abaí, de Florianópolis.
Es cierto. Hola.
Ahora va al Bahía, donde está. Donde estaba. Rodallega. Rodallega.
Ah, bueno, va al Bahía. Hola, Jesús Díaz, como aquel árbitro que fue. Este es el hermano, un hermano menor de Luis Díaz. También va a probar fortuna en el Porto. Es decir, hermano, ¿no? De eso quería hablar un poquito, Martín. Aquí ha habido pareja de jugadores.
¿De qué caramba?
Mira, aquí jugaron los Gallina, Pedro y Vicente Gallina, hermanos. Jugaron
los popular Gazzana.
Jugaron los Bianco, Osvaldo y Gualberto Bianco, que jugaron en el Once Deportivo. Bueno, los Campanos, Teófilo y Víctor.
Los González Palacio.
Claro, los López, Darío López, Gustavo López,
Luis Fernando
López, los Cañón.
Los hermanos
Miguel y Alfonso.
Los hermanos González Palacio, Miguel, Julián. Los hermanos Valderrama, Carlos, Ronald, Alan.
Y del
los hermanos Miguel, García.
También dos hermanos brasileños, Pepillo, José Pepillo Marín y Casimiro Marín, vinieron acá.
Bueno, Hernán, los hermanos García, que eran tres, ¿no?
Ah, sí. Sí, señor.
Ricardo.
Bucaramanga. ¿Ah?
Sí, sí, eran tres García, que eran conocidos como el Mico García. Hernando era uno, creo.
Sí.
Ricardo.
Déjame saludar. Parece que lo... Al Mico Santander en Cúcuta, hombre. Un saludo al Mico. Hola, Martín.
Bueno. Y los Otero,
este
Hernán.
Muchacho.
Los Polo. Los Polo y los Otero.
Ah, sí. ¿Quién es este muchacho? Oscar Vanegas. Un defensa que llega a Millonarios.
Ah, un central. Un central que estaba en México y que jugó en Patriotas.
Ah, sí.
Ese es a Millonarios.
Bueno.
Sí, Hernán, no se consolidó en. Creo que está en el Toluca, me parece. Oscar Vanegas.
Fíjate que.
Central, sí, que jugó en Patriotas.
Le está pasando factura al Deportes Tolima esa cantidad de partidos. Mira que Hernán Torres dio a conocer lista de 11 jugadores lesionados. 11 jugadores por fuera del plantel, ¿ah?
No, mucho, mucha locura, ¿oís?
Bueno, Martín. Y.
Pero Carlos Vaca es de.
Viene, ¿no?
En Cincelejo, ¿eh? Carlos Vaca,
hombre. Hombre, pero.
Oye, decirle a Adrián que por favor más tarde, ve.
Sí, no, ya les dije. La gente no sabe dónde está uno. Ve, que te iba a decir que Carlos Vaca es que llega a Barranquilla. ¿Será que ya viene para el puesto de Borja? ¿Será?
Pues, entonces sí se da.
Pues yo creo que sí. Porque...
Uy, qué locura la contratación.
¿Por qué?
Y está pendiente lo de Giovanni Moreno también para ellos, ¿no? Para,
uy,
para
eso de Giovanni Moreno, qué rollo se volvió, Martín. Resolvió hacer con un oyente o un amigo, no sé, un trabajo en Instagram, ¿es que se llama? Y el hombre...
Sí, eso llama así, eso llama Instagram.
Instagram. Y entonces el hombre ahí contó verdades de su cuento con Nacional, ¿oíste? Grave. No sé. La afición de Nacional sigue insistiendo que Gio Moreno, pero fíjate que no lo ven más como jugador, sino como un hombre que armoniza el vestuario, el plantel, que es muy importante. No sé.
Sí, y los directivos se molestaron mucho con él, pero eso me parece también, hombre.
Pues claro.
Él está simplemente apoyando a alguien, a un compañero,
claro.
En este caso al técnico.
Sí, es cierto. No, yo no sé.
Entonces,
se
decía, yo vi esa conversación y pues dice que realmente estaban tratando ese equipo como si fuera solo una empresa y no como un equipo de fútbol, que pues en eso hay diferencias, dice él. Y que lo único que hizo fue apoyar a un amigo, un compañero, y que le pareció un exceso, pues que hayan simplemente decidido no contar con él.
Sí, bueno, no se equivocó, es una empresa, realmente, el Grupo Ardila.
Pues sí, pues eso es lo que él dice, ¿no?
Sí, lo dice él, ¿no?
Lo que él...
Bueno,
sí,
y
lo dijo.
Trajiste el cojincito ese que usas cuando vamos a hablar del Cali, porque te cuento que tu amigo Teófilo Gutiérrez, hay rumores de que se va, que sale ya del Cali.
Dice Candelo que él cuenta con Teo, que Teo no le ha dicho que él se va, que él estuvo en Barranquilla este fin de semana por un permiso que le dio la directiva.
Sí, está bien.
Él dice, Mayer, que pues no, que él cuenta con Teo, que Teo simplemente fue por un permiso. Él
ya.
Él a veces le toca ir a Barranquilla a arreglar allá asuntos personales, y en su día de descanso va, y que hoy ya debe haber llegado, ¿no?
Mayer, no te vas a quedar sentado el chiscate, porque, ¿no? Ahí te deja el hombre.
Este jueves debuta el Cali contra el Tolima en Ibagué. Uy, qué partido tan bravo.
¿Cómo? ¿Cuándo?
Ah, no. Este jueves.
No, de llena sí. Va a empezar a... ¿no?
Yo no quiero llorar, ¿eh?
No.
Mayer, ayúdame a que no me salgan más lágrimas. Porfis.
Hola, Martín. con ese Rüdiger son 10 los jugadores alemanes que han jugado en el Real Madrid. Recuerdo algunos.
Breiner. Gunther
Netzer. El Abisinio Breiner, que además, uy, yo no sabía, Martín, el Abisinio tuvo un problema serio con la directiva del Real Madrid porque él apoyó a unos huelguistas en su momento. Uy, y eso le costó dolor de cabeza al equipo, no a él. Bueno, Breiner. Vino Stielike, ¿te acordás?
Sí, el central.
Exacto.
Jugó en Suiza,
estuvo
en el Neuchâtel jugó.
Mexelder, Özil, Kedira, el Schuster.
Kedira era de ascendencia tunecina, o es, pues.
¿Quién? ¿Kedira?
Alemán. Kedira, alemán, de ascendencia de Túnez.
¿Y Özil? De ascendencia turca.
Özil de ascendencia turca, sí, señor.
Bueno, y, bueno, Toni Kroos, y ahora llega Rüdiger.
El monstruo Kroos. Oye, Gunther Netzer era bueno, ¿no? Era
sí,
volante. La época de Bonhof.
Bonhof.
De Gerd Müller.
Bueno. Hola.
Y Paul Breiner era polivalente. Hernán podía jugar de lateral, de volante, de arca mixto. Una locura de jugador. Paul Breiner, el Abisinio.
Oíme, y nuestro amigo cervecero Wayne Rooney. Dice que vuelve a la MLS a manejar el DC United.
Es que lo golearon 7-0, Hernán.
Sí, sí. ¿No? No. Bueno.
Lo
Hola. Y entre otras, Michael Ortega, que había salido del Cali, iba para la Alianza y parece que no, que se queda.
¿Ah? Se quedó sin equipo, pero sí había arreglado. ¿Cómo así?
¿Cómo te parece? ¿Ah? ¿Y Andrés Roa?
No.
Y Andrés Roa terminó contrato con Independiente y no lo tengo por ningún lado, ¿no? Y nos vamos, Martín, qué pena.
Ay, qué pesar, Hernán.
No, y lo bueno que estábamos hablando, pero yo esperando que le metan 14 goles a Noruega, si no.
6-0, ¿ah?
No, primer tiempo.
6-0.
Hace la advertencia.
Filadelfia le ganó 7-0 a DC United. Gracias, Hernán. Nos vemos mañana.
Sí. Si Dios quiere, estaremos aquí a la 1:00 p.m. Y ustedes, por supuesto, ahora atiendan esta invitación de la W para que continúen con Contra Reloj.